Jerónimo, José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Tú sabes que yo tengo un problemón hoy muy gordo, ¿no?
¿Solo un problema? ¿Solo
Sí.
tienes uno o qué?
¿Y ahora qué hago yo? Tú estás viendo el género que nos
Sí,
está tocando hoy, ¿no?
ni a ti ni a mí nos va mucho el terror.
¿Me dejas saludar a nuestro
Pero tenemos
invitado?
aquí a la reina del terror
Sí,
española,
lo sé, lo sé.
a la Jamie Lee Curtis española.
Tú me dejas saludar a nuestra invitada y yo le
Hombre,
cuento mi problema. Es que
yo te digo,
encima hoy es
la
viernes
dejo lo
13.
que quiera,
Que
vamos.
encima
Es viernes
hoy es
13,
viernes
¿verdad? Esto
13.
no lo había
Claro,
visto
no
yo.
es una lección al azar,
Belén Rueda, buenos días.
Buenos días. Además viene de morado y negro, no te digo nada.
¿Cómo estás, Belén?
Elegantísima.
Pues muy bien, la verdad es que los días de estreno, pues tienes la atención puesta en qué pasará. Es otra
Ya.
película de terror en paralelo.
Te tengo que contar una cosa, pues mira. Yo, esta sección que es de cine, que adoro hacerla con Jero, que es mi hermanísimo, yo le tengo más o menos prohibido que hagamos terror. ¿Por qué? Porque lo paso muy mal. Es que no te puedo explicar, yo no sé si tiene un nombre de fobia específico, pero es que además tú tienes bastante que ver, porque yo un día me siento con mi hermana Belén, que es algo más sádica en esto. De hecho, le hemos
El
llamado
terror
Carrie
no es
desde
sádico,
pequeña.
por Dios,
Bueno,
no
vale,
me
perdón,
digas
perdón,
así.
vale, perdón, 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 perdón. Pero le encanta, le hemos llamado Carrie desde pequeña, y esto no es broma, es
A tu
verdad.
hermana, ¿o
A mi
qué
hermana se
sería?
la ha llamado Carrie desde
Ahora ya
pequeña.
veo que tiene connotaciones
Es
hasta
adorable
psicológicas.
y yo la adoro. Pero un día me sienta a ver El Orfanato. Yo ya había visto The Ring, y cada vez que salía mi hermana o mi madre de la ducha con el pelo mojado, yo me ponía malo, malo. Y hay un momento en El Orfanato, Belén, que tú le pones a tu hijo en la ficción un saco de espantapájaros en la cabeza. Mira,
Sí.
mira, no me he recuperado de eso todavía.
Sigues teniendo pesadillas.
Sí.
¿Y has jugado alguna vez otra vez al juego de un, dos, tres, toca la pared?
Uy, no he jugado nunca ni me atrevería. Tan solo con esta sintonía por detrás no me atrevería a jugar a eso. Oye, el vestido, ¿te apetece que escuchemos el tráiler y me cuentas todo sobre la peli?
Estupendo.
Venga.
No importa lo que esta casa intente hacerte creer o lo que creas que eres ahora, siempre estaremos juntas, mamá, pase lo que pase.
Tengo miedo por mi hija.
¿Crees que Carla está en peligro?
Yo creo que ha pasado ya la fase de creerlo, ¿no?
A ver, Jero, haznos tu lectura.
Bueno, es una producción de terror de estas que nos llegan con muchísima frecuencia, porque a ti y a mí no nos gusta mucho el género, pero todas las semanas hay algún estreno de terror, ¿no? Terror español, además de una nueva distribuidora y productora que es AF, donde está ahí Jacob, o Jacob, que es como hay que decirlo,
El
Santana,
pobre
¿no?
llama a cada uno como
Claro que
puede,
sí, Jacob.
Jacob, yo le llamo Jacob,
Esto
otro Jacob.
en el tema este del terror, la escalera de Jacob. Entonces tienes ahí, ¿sabes?
A él le gusta
Jacob
eso.
Santana, que ha hecho series como Loser, Los hombres de Paco, Los pelotaris, Reversión. Esta es su segunda película, si no me equivoco, largometraje, aunque ya se le ve bastante fogueado, ¿no? Y entonces una madre con una hija, se acaba de divorciar, quieren iniciar una nueva vida y dan con una casa, y una casa peligrosa, siempre son. Hay casas encantadas con pasados terribles y tal. Entonces, es muy de género la película, yo creo que toca casi todos los temas. Tiene muchos elementos de interés, el principal, sobre todo a Belén, claro. Pero es que tiene enfrente a una niña que lo hace bastante bien. Entonces, siempre que hay un
Y sin
niño,
el
el actor,
bastante,
¿a que
lo hace
sí?
muy bien.
Los actores y actrices, cuando tenéis una niña así tan natural, tan inquietante, porque ella es bastante inquietante, ¿no? En el colegio desentona totalmente y tal, que ya te crea una inestabilidad. Y si encima tienes de vecina a Elena Irureta, pues ya no te digo. O sea,
Bueno, de todas
estas son.
maneras, es que Elena Irureta como
Claro.
actriz tiene tantos matices diferentes, porque ha hecho
Sí.
también una película hace poco que hace de abuela rockera.
Sí.
Entonces, si la has visto antes que esto, a lo mejor no te da tanto
Sí, es así, es así.
miedo. No, es lo que tiene. Pero sí que es verdad que es una película que tiene todos los elementos del terror. Tiene una casa, en este caso se ha añadido el vestido.
Sí.
Y es muy curioso porque si lo pensamos realmente, las películas de terror siempre, claro, intentan producir terror o tensión o sensación de amenaza, que en esta historia que estamos contando la conseguimos porque en la primera secuencia es algo que ocurrió en esa casa 50 años antes y entonces pone al espectador ya con una información que no sabemos los personajes. Con lo cual hay algo de no entres en la casa. Es que en todas las películas de terror hay un no bajes al sótano o no subas al altillo.
Bueno, es lo que no quiere hacer el personaje de Elena Irureta. No quiere entrar en la casa. Ya esa es la primera aparición. Entra, entra. No, no, quedaros con la tarta. Yo no entro ahí.
Yo no entro
Planos de
ahí.
los pies y tal. Y entonces dices.
Sí, de todas maneras es verdad que en las películas de género parece que se está hablando de algo sobrenatural o de algo que no ocurre, y los miedos sí que ocurren en paralelo a lo que es la vida. Lo que quiero decir es, cuando empiezas una nueva etapa después de una relación muy tóxica, en la que la autoestima, como le pasa a mi personaje, la autoestima está por los suelos, económicamente está mal, el trabajo tiene un cierto desapego porque es un trabajo artístico y si no estás bien emocionalmente, pues no sale adelante. Mi hija cambia de colegio a mitad de curso y eso suele ser perfecto para un bullying.
Es así, claro. Es así. Sobre todo con la camiseta que lleva, además.
Pero cariño, ¿y eso de dónde te quieres cambiar para ir al cole? Y dice, ya estoy vestida, mamá. Y digo, vale. También hay una relación, cuando hay una separación, hay una relación entre, en este caso, entre la madre y la hija, en la que hay un cierto temor del tema de la custodia y todo eso. O sea, que por debajo se habla de muchos temas, pero luego están los elementos principales, que es como te has dicho, sí, la casa y en este caso el vestido. Pero fijaros si es curioso que son cosas inanimadas que nosotros le ponemos el significado. Es verdad que hay veces hay energías, pero hasta que no sabes la historia no te entra el miedo real. Porque si tú no supieras que ahí ha ocurrido algo terrible o si no supieras que detrás del vestido ha ocurrido algo terrible, no le darías esa importancia. O sea, somos los humanos los que le damos esa importancia.
Porque, Belén, hay susto y miedo. Porque yo te lo digo, hay pelis de miedo y susto y otras que directamente que es terrible, ¿no?
Bueno, si has visto... Mira, yo os digo una cosa. Para los que han visto El Orfanato, porque parece que cuando hacemos las películas de género solamente es para un determinado público, yo siempre digo, si has visto El Orfanato, el vestido es menos...
Es
en
más
algunas
light.
No es que sea más light. Se mete más en la tensión y una amenaza por el estado anímico de los personajes.
Tiene sus momentitos gore también, pero muy calculados. O sea, no es una película así.
Pero y hacer tantas pelis... Bueno, tú has hecho, muchísimas películas pero y has hecho muchas de terror. ¿Eso significa que te tenga que gustar el cine de terror?
Pues mira, yo cuando empecé, que mi primera película de terror fue El Orfanato... Sí. Voy a hacer una confesión y es que The Shine, o sea, El Resplandor, no había acabado de verlo nunca porque realmente yo me meto mucho en lo que quiere provocar este tipo de género, ¿no? Pero después me he hecho una fan absoluta porque, y además como actriz me parece fascinante porque puedes hacer interpretaciones muy extremas. Es decir, el terror te permite cuando un personaje está mal... Y bueno, decimos que a lo mejor ha sido poseído por alguien, pero es que cuando uno está en un momento terrible emocionalmente, realmente no eres tú, estás poseído por una persona que no eres tú porque...
Eres tu peor versión, como dicen ahora.
Exacto.
Es así, entonces pareces otro, eso es muy inquietante.
Y entonces el terror te permite a nivel de interpretación hacer cosas muy extremas de dolor, de rabia, de ira, pero al mismo tiempo tiene momentos un silencio brutal en el que tienes que expresarlo todo.
Es casi más inquietante, ahí depende todo del rostro del...
Pero ¿eres o eras miedosa?
A ver, en la vida real no soy miedosa. Pero yo creo que el ser miedoso o no, cuando eres pequeño, la vida te coloca en un lugar en el que... Yo tenía una hermana pequeña, más pequeña que yo, entonces, noche, quiero ir al baño, todo a oscuras, y me despertaba, Belén, acompáñame, a mi hermana Chusi. Y yo decía, yo también tenía algo de miedo, pero hay algo que tienes que superar porque tienes a alguien a tu cargo, que es más pequeño que tú, y con mis hijas también me ha pasado. O sea, hay un momento en el que el instinto de protección te impide desarrollar tus miedos y eso me ha venido bien.
Es que estaba pensando que igual haciendo pelis de terror, el drama y el propio extremo, ¿no? Cuando trabajáis actrices y actores que, en fin, os metéis mucho en el papel, yo no sé si luego, en fin, esto es un clásico, ¿no? Lo de llevarse o no el papel a casa, pero como que esa emoción, joder, si la vives intensamente, tiene que pegarse y como son emociones fuertes, entiendo que no sales del rodaje y dices, se me ha quitado.
No. De hecho, yo he de confesarte, o sea, cuando llego al plató, sí. O sea, o yo cuando llego al set o cuando llego a la casa. Hay algo que a mí me fascina y es que en cuanto llegas al lugar, aunque estés a lo mejor tomándote un café, ya hay algo que se apodera de ti, ya te vistes y hay algo que suma. Sí. Entras en el set y suma. Ya traes de casa, lógicamente, que estás pensando en lo que vas a hacer ese día. Pero a mí a veces me pasa una cosa que yo misma, ya con los años, hay algo que incluso verbalizo, que la gente se cree que estoy loca perdida, y es que cuando hago secuencias muy dolorosas, sí, hay veces que digo, he entrado en un sitio malo. O sea, tú imagínate esto, lo pones en una película de terror y ya piensan que alguien te ha poseído. Sí. Pero hay una realidad en la vida real en la que eres consciente de que has entrado en sitio malo. En sitio malo de dolor. Porque hay una cosa primordial para los actores y es la empatía. Tú haces personajes que viven vidas que no son la tuya. Y la empatía y la observación me parece primordial para hacer diferentes colores. Pero hay veces que no puedes salir de ese dolor porque lo conectas con algo tuyo.
Claro.
Es decir, la verdad del personaje. Esto te lo dicen todos los actores y actrices. Tienes que encontrar la verdad del personaje, aunque sea Hitler, aunque sea un monstruo, aunque sea un fantasma, un muerto. Tienes que encontrar su verdad, ¿que sí? Y entonces cuando estás ahí, generar la inquietud que pretende el director, ¿no? Dice,
claro,
¿de qué va esta o de qué no va?
Claro, es que tienes que darle la vuelta. Es decir, no todos los personajes que haces son personajes agradables y estupendos. Bueno, yo después de todas las películas de terror que he hecho, ha habido madres que han dicho, a mí Belén Rueda me cae muy bien, pero no le dejaría nunca a mi hijo.
Claro.
Pero eso es por los personajes. O sea,
te falta hacer la madrastra. La madrastra de Cenicienta.
Oye, y en el esto no sé si es un mito o no, pero ¿en el cine de terror los directores os asustan?
Bueno, no todo el rato, porque claro, entonces sería un maltrato psicológico. Pero sí, a mí me ha ocurrido. Me ha ocurrido, bueno, en el orfanato me pasó una secuencia con J. Bayona. Mi personaje se había roto la pierna y tenía la pierna escayolada como personaje. Entonces tampoco podía moverme mucho. Entonces esa secuencia transcurría en una cama. Yo estaba tumbada en la cama. Y hasta que entramos los actores, pues hay otros departamentos que están trabajando iluminación. Entonces, tardan un rato, era como una hora. Entonces, llevábamos varios días de muchas horas de rodaje, estaba muy cansada, me dormí. Me dormí y entonces la siguiente secuencia, y es la que ha quedado en la película, pusieron la cámara muy cerquita del borde de la cama, muy cerca de mi cara, porque era un plano cortísimo de mi cara. Sí. Y yo estaba profundamente dormida. Entonces vino J.
Bayona.
Vino Bayona con dos maderas, el cámara, todos estaban preparados, cerquísima de mis ojos, pero vamos, como a un palmo. Y entonces me hizo así con las dos maderas, me pegué el susto de mi vida, abrí los ojos y entonces ahí se mezcló un poco la realidad con que ya tengo muchos años y me dieron ganas de decir, ¿pero qué coño haces? Pero por otro lado vi que estaba la cámara y entonces me pegó un susto que casi no podía respirar. La cámara en ese momento hizo un traveling hacia atrás y
diste cuenta enseguida que estaban rodando, claro.
No, claro. Yo cuando abrí los ojos tenía la cámara menos de un palmo. Claro, o sea, fue como, ¿pero esto qué es?
Eso es muy Hitchcock. Que maltrataba a sus actores, Hitchcock.
No, por Dios, Bayona no llega a ese extremo, que era brutal. Va. Sí, sí, es que yo en un momento me leí todas las biografías de directores y actores y Hitchcock llegó a
Hitchcock era muy duro con los actores.
Era
muchísimo.
Era maltratador de
libro. Era muy maltratador, bueno, en el buen sentido de la palabra también.
¿Qué hacía, Jero? ¿Qué hacía?
No, sacar a la gente del mejor partido posible. Y
bueno, pero por ejemplo,
exigirle...
los pájaros.
Sí.
¿Qué hacían?
Los pájaros eran de verdad y a ella
sí. le causaron en algún momento.
Alguna...
Esto, pero casi todo actor, porque es muy física tu interpretación también aquí. Sí. Entonces siempre corres riesgos de alguna lesión o algo, porque en las películas de terror tienes situaciones que, por muy bien coreografiadas que estén.
Total.
Te puedes llevar un bofetón, te puedes dar un golpetazo.
¿Te ha pasado, Belén? ¿Te ha pasado? ¿Te has llevado algún
En esta sí, ha sido muy gracioso porque hay un momento de la película en la que estoy tan nerviosa que quiero abrir una puerta, no se abre, y entonces intento dar un puñetazo, pues que en todas las películas de acción dan un puñetazo y se abre, o dan una patada y se abre, es mentira. Pero que sepáis que esto se prepara antes, entonces la puerta estaba preparada para que ese puñetazo se rompiera la puerta con cierta facilidad. Bueno, pues no se rompió, pero como yo soy muy profesional... Aguanté y volví a darle por segunda vez, volví a darle por tercera vez y aquello no se rompía. Y resulta que, claro, ya digo, oye, pero... Y ya sí que dije, corten, que eso no lo hago jamás, pero claro, me hice daño.
Claro,
porque
claro.
Fui con mucha fuerza.
Porque es que esto es ahí, creo recordar, no sé si es una escena en Django, Jero, que Leonardo DiCaprio le empieza a sangrar la mano y eso no estaba previsto en el
sigue,
guión.
Y él sigue.
¿Suele pasar eso habitualmente, Belén?
A ver, habitualmente no, que estamos poniendo como si esto fuera un maltrato absoluto.
Hombre, estamos hablando de Tarantino, Hitchcock y tal, que eran duros. Estos eran duros, sí.
No, hombre, no suele pasar. La verdad es que siempre vamos... además, cuando hacemos secuencias de riesgo, tenemos a especialistas que nos dicen cómo hay que hacerlo para que aquello no ocurra. Suele pasar cuando... Esto es una realidad, de verdad, creedme. Cuando hay menos presupuesto.
Claro,
no, hay más riesgo, porque tienes menos tiempo para hacerlo.
Por cierto, la secuencia de la puerta es un homenaje al Resplandor, probablemente. O sea que... Sí. Ahí, como en todas las películas de terror, tiene un público, tiene unos directores muy concretos que saben muchísimo. Entonces tú ves un montón de referentes a la hora de poner la cámara baja y tal, planos inquietantes, ¿verdad? Entonces puedes buscar ahí un montón de referentes y este es el Resplandor, claramente.
Pero fíjate lo que le pasa al género. Es maravilloso porque en esta película hay muchas referencias a películas que tenemos todos en el imaginario. Y sin embargo... no se considera copia, es que se hace siempre un homenaje a...
Claro, claro. Oye, y una pregunta, porque claro, tú eres mamá de una cría que lo hemos escuchado, que además sufre bullying en el colegio, y se da la circunstancia de que Belén, tu hija real, en la vida real, trabaja también en la peli, y no sé si tu hija le ha dado consejo, o sea, tu hija en la vida real le ha dado consejo a tu hija en la peli para que, no sé, para que la relación madre-hija sea más...
Bueno, tú dile esto que le va a enfadar, ya verás.
Mira, para empezar no coincidieron, que a lo mejor se hubiera... No, o sea, no coincidieron en rodaje, han coincidido después. No, consejos no, porque la verdad es que el personaje de Vera, que además Vera es... O sea, de Carla es el personaje y Vera es la niña. Uh-huh. Vera es una niña muy... O sea, es que ha nacido para esto, porque...
Es de una naturalidad increíble. Eso es lo que tira para arriba de todos los actores.
Y claro, yo lo digo muchas veces en esto, porque claro, la niña tiene 10 años. Sí, o sea, realmente tiene 9. Pero tiene que hacer como que...
Oye,
tiene...
estaba pensando que si tú lograste en el orfanato dormirte, entiendo que con 20.000 cámaras y 20.000 personas allí en medio del set, te dormirás con cierta facilidad.
No, con cierta no, con toda la facilidad. Yo soy como los pájaros, pongo una piernecita y me quedo...
Te duermes en un escalón, ¿no? Te quedas
dormida. Yo me quedo dormida, porque es que como tenemos tan pocas horas para dormir cuando estamos rodando...
No, y los rodajes son terribles, o sea, quien tenga mitificado a los rodajes, el glamour del cine, un rodaje es terrible.
Oye, ¿y qué es eso?
Hombre,
de
lo que has mitificado es que estás trabajando en algo que te...
Eso sí, eso sí. Que luego el resultado que ves es absolutamente...
Digo, ¿que dónde guardan las pelucas?
¿Quién te ha dicho eso?
Bueno, es que tenemos un equipo de documentación fantástico, el mejor de la radio española.
Mira, yo normalmente cuando se termina un rodaje, y en el vestido también pasó, pues se termina el rodaje y los que hemos estado... Los que han rodado la última secuencia y la niña y yo estuvimos en todas... Pues te traen un ramo de flores, que eso es muy bonito y muy romántico. Y yo dije, por favor, yo quiero que me traigáis la peluca que me habéis puesto. Entonces yo siempre pido la peluca de todas las películas porque me sirve para, bueno, para otros personajes que hago, que a lo mejor hay menos presupuesto o lo que sea, con lo cual...
Ah, qué interesante. ¿Qué
me está diciendo
esto?
Que tú coges la peluca de una película porque hay bajo presupuesto en otra y necesito una peluca, Belén?
Oye, sí, eso está bien. Bueno, es que... Mira, te voy a decir una cosa. El vestido...
Azul, vestido azul. Le digo para que la gente se inquiete. Si tiene un vestido azul una niña, ojo, cuidado.
Bueno,
y sobre todo si no abrocha por la espalda. Esto lo aprovecha muy bien el director. Una tensión para abrochar el vestido por la espalda,
hombre,
¿verdad?
Es que un vestido que queda pequeño...
Sí, es muy inquietante.
Es muy inquietante porque no le va a gustar a alguien en el que tú has puesto todo tu amor y todo tu dinero.
Sí, sí, sí. A ver, decía Belén que...
Ah, de lo de las...
Sí.
Las pelucas que tiene para producciones de bajo presupuesto.
No, porque, mira, por ejemplo, en el vestido hay momentos en los que... Porque también en las películas de género los efectos especiales son muy importantes.
Sí.
Pero fíjate, esta es una... El vestido es una película que es muy artesanal.
Sí.
Porque hay un momento en el que... A mi personaje tiene como un ataque de ansiedad y yo le dije al director, digo, déjame que lo haga así. Siempre se hacen las cosas un poco más extremas. Digo, déjame que lo haga. No, pero aquí va a haber efectos especiales. Y digo, bueno, pues aunque haya efectos especiales, da igual que yo lo haga. Bueno, pues al final se ha quedado así.
Qué bien.
Y se ha quedado así porque hay algo de... como más terrenal dentro de lo sobrenatural que podemos estar contando, que es que cuanto más